estar informado.
A esta hora estamos pendientes de que el juez que investiga el caso de Begoña Gómez por supuestos tráfico de influencias y corrupción en los negocios suspenda la declaración prevista del empresario Juan Carlos Barrabés. Patricia Rossetti.
Por causas médicas, el empresario Barrabés ha pedido al juez que suspenda la declaración prevista para hoy, para las 11 de la mañana. Se trata de su primera comparecencia como investigado, en la que iba a declarar por videoconferencia desde su casa, como lo hizo el pasado 15 de julio cuando compareció como testigo y habló de varias reuniones en Moncloa con Begoña Gómez, llamado por ella, y en dos de los encuentros dijo estuvo Pedro Sánchez. Quien sí ha comparecido como investigado es el rector de la Complutense, Joaquín Goyacha, quien el juez también le cambió la condición. Compareció el 5 de julio como testigo. Por cierto, que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no ha podido estar en esta declaración porque ha llegado tarde. En esta mañana de interrogatorios comparecen además tres testigos: el presidente del Instituto de Empresa, el delegado del Grupo Barrabés y el director de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes. Además, la fiscalía ha decidido recurrir la negativa del juez a que Sánchez testifique por escrito, aseguran a COPE fuentes jurídicas.
Un niño de 6 años ha salvado la vida de su madre al llamar a los servicios de emergencia. El pequeño guió a los médicos hasta su casa de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, donde su madre estaba inconsciente. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Quizá este pequeño nunca pensó que tendría que poner en práctica lo que sus padres le habían enseñado sobre cómo actuar en una situación de emergencia, pero no fue así. Fue el sábado cuando los dos estaban solos, la madre se desvaneció y él, a pesar de tener, como dice, solo 6 años, no perdió la calma. Primero llamó a su padre y luego al 112, indicando la situación y también dónde estaba su casa en Castilleja de la Cuesta. Acabamos de hablar con Miguel Ángel Hidalgo, que es oficial de la policía local.
El aviso, el alertante era un menor, el hijo de esta señora de 6 años, el cual de manera muy profesional, digamos, había ido pautando todo lo que iba sucediendo y había seguido los pasos que, según parece, sus padres de manera muy correcta lo tenían aleccionado, de manera que avisara a los servicios oportunos de emergencia.
Una vez en la vivienda, un agente estuvo jugando con él mientras los sanitarios atendían a la mujer, que finalmente tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.
Y en Francia hoy se han producido varios sabotajes coordinados contra la red de la compañía telefónica en varios puntos. Han cortado los cables de fibra óptica. Por otra parte, un militante de ultraizquierda ha sido detenido en relación a los sabotajes de las vías de tren de alta velocidad sucedidos el pasado viernes. Corresponsal Asunción Serena.
Es el ministro del Interior, Gerald Darmanin, quien ha confirmado en su cuenta Twitter la detención de un militante de ultraizquierda en relación con el sabotaje de la red de trenes de alta velocidad, aunque la televisión pública él mismo se muestra prudente a la hora de atribuir la comisión de estos actos. Es el modo tradicional de acción de la ultraizquierda, lo hemos visto anteriormente, pero no quiero avanzarme porque hay que saber si esas personas han sido manipuladas o actuaban por cuenta propia. Por otro lado, 48 horas después del sabotaje de las líneas de ferrocarriles, varias compañías telefónicas como SFR y Free han visto saboteadas sus redes de fibras ópticas esta madrugada en 6 departamentos de Francia. Sin embargo, París, corazón de la celebración de los Juegos Olímpicos, no está afectado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues seguimos en París, vamos con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Hoy es el día en que la pista central de Roland Garros, en apenas 2 horas y media, recibirá así a Rafa Nadal. Este era el sonido con el que ayer recibían al tenista español en su debut en individuales. ¿Cómo va a estar hoy la filicha 3, Corrochano?
Manolo, la expectación es mundial, es planetaria. Estamos ante uno de los grandes eventos de estos juegos y solo es una segunda ronda. Estos 2 días la filicha 3 ha estado entregada, rendida a uno de los mejores deportistas de la historia y hoy no va a ser menos. A esta hora se entrena Novak Djokovic, aquí donde estamos, en la filicha 3, en el mismo sitio donde se ha entrenado hace unos minutos Rafael Nadal. Ya se ven por las calles de Roland Garros banderas españolas, también alguna croata. Va a ser el partido número 60, pero la expectación y la tensión es casi mayor a la de una final de gran Slam. No va más, es el partido de tenis más visto en la historia, pero parece el más importante de los últimos tiempos.
Vámonos abajo, a pie de pista, para conocer la última hora de Rafa Nadal. ¿Con quién andas, Angelito?
Aquí estoy, Manolo, con David Ferrer, el capitán, que además hoy ha hecho de sparring de Rafa. Te robo un minuto que tienes que meterte para adentro. Ferru, ¿cómo lo ves? El partido que todo el mundo quiere ver, ¿cómo lo ve David Ferrer?
Bien, yo soy positivo. La verdad que Lo he visto calentar muy bien, se ha levantado con, bueno, pues mentalizado de que va a competir y bueno, estoy contento, la verdad, que también jugamos, yo creo que con sol a mediodía, yo creo que también nos beneficia y también tiene mucho más que perder Djokovic que Rafa.
Ya contamos anoche que lo de Laura era una buena idea al final de todo. Has entrenado con él, yo le he visto contento, o sea, ya no entro ni en tema tenístico ni nada, le he visto contento, le he visto feliz.
Sí, porque es un reto para él, yo creo que es algo motivante poder jugar en la Félix Chatrier contra Novak Djokovic. Creo que es algo que, conociendo a Rafa y lo competitivo que es, tener un partido de estos, ¿no?, otra vez, yo creo que es algo muy, muy bueno y bueno, yo creo que está mentalizado para la batalla.
La última, no sé si te vas a mojar, me acaba de decir Charlie Moya, 7-6-6-3. ¿Dice algo David Ferrer?
Yo voy a decir 7-5-6-4.
Firmo cualquiera de los dos. Dale, Ferru, para adentro.
Yo firmo ganar el último punto, ya está, me da igual.
Ahí está, David Ferrer, Manolo, el capitán que se mete ahora mismo a charlar con Rafa Nadal, a preparar ese partido que todo el mundo quiere ver. Rafa Nadal, Novak Djokovic.
Bueno, recuerden que ese partido lo vamos a contar en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, de tenis a tenis de mesa. También buenas noticias para nuestros jugadores, Malvar.
Pues muy buenas noticias, porque nuestro Álvaro Robles ha conseguido vencer al austriaco Daniel Javeson por 4-2. Y se coloca ya para 16avos de final. Bueno, Álvaro, enhorabuena, te ha costado, pero te espera un toro muy gordo mañana, en esos 16avos.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que el partido de mañana seguro que va a ser muy duro. Es el rival, es 4 del mundo, es compañero mío. Sé que él va a estar más presionado, él está luchando por la medalla y yo juego con la ventaja de conocerlo y poder meter ahí presión al saber también por dónde cojea. Entonces tenía muchas ganas de poder ganar este partido y estar en esa ronda y poder disputar mañana los 16avos.
Pues Álvaro, enhorabuena y mañana por el brasileño, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Buenas noticias en tenis, buenas noticias en tenis de mesa. ¿Qué ha ocurrido en el vóley playa? ¿Qué ha sucedido en Ifrade?
Terminó el partido de la pareja española, Manolo, con derrota 21-15, 21-15, 2-0. Bueno, entraba dentro de lo posible, pero no deja de fastidiar, ¿no?
Sí, la verdad que hemos empezado bien en el marcador y a partir del tiempo técnico nos hemos deshinchado un poco. Hemos sufrido mucho con los saques de ellos, yo no estaba muy cómodo con la construcción y de ahí los problemas en ataque, pero bueno, como dice Adri, tenemos que ya pensar en el partido de mañana, descansar esta tarde y con las confianzas a tope para jugarnos con Francia.
A descansar mucho y bien, señores.
Gracias.
Gavira y Herrera en COPE.
Bueno, han perdido los dos, vámonos directamente al foso olímpico. Recordemos, tenemos dos tiradores. Suáncar, ¿cómo van ahora mismo tanto Alberto como Andrés?
Andrés, decíamos en el anterior boletín informativo que había hecho 22 de 25. Ojo, que sus tres errores fueron en las dos primeras tandas de 5. Pero desde entonces no ha fallado y ha convertido 25 de 25 y por lo menos está en la lucha. También Alberto Fernández empezó mal, dos fallos, pero no ha vuelto a fallar. Ha completado la primera ronda con un 23 de 25. Recordemos, se compite a tres rondas de 25. Lo normal es, para tener opciones de estar a partir de mañana entre los seis mejores, fallar 3-4 tiros. De momento, uno ha fallado 3, el otro 2.
Bueno, esperemos que Alberto Fernández, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, remonte y se meta en la siguiente ronda. ¿Se mete la embarcación española en remo, Germán Dobarro?
Vaya si se meten. Aina Ziz y Esther Brit se han clasificado para semifinales tras finalizar segundas en su serie de repesca, por detrás de las danesas y por delante de británicas y neozelandesas.
Buscamos deportistas españoles en judo. ¿Qué tenemos por delante, Fautó?
Bueno, pues está a punto de comparecer, Manolo, el español, el alicantino Salvador Casés, que se va a medir en categoría de 73 kilos a Fallen y al gambiano. Queda un combate más para que salga el español. Vamos con un poquito de retraso. Recordemos que no es de los favoritos, pero que está muy ilusionado aquí en este Chap de Mar Arena. Insisto, queda un combate, luego irá el español. Estamos en la tabla de 32avos de final.
Hoy tenemos que mirar permanentemente a la esgrima, porque ahí podría caer una medalla. ¿Cómo están ahora nuestros esgrimistas, Gil?
pues ya metidos en el Gran Palé esperando su turno. Pilar Martín, Lucía, mejor dicho, Martín Portugués y Carlos Llavador. Ella maneja el sable, él maneja el florete. ¿Somos favoritos? No. ¿Opciones de medalla? Sí, sobre todo en Lucía. A las 11:40 arranca su duelo con la húngara Manor.
Ya saben que esta noche a partir de las 9:20 la gran final de 100 espalda con el español Hugo González. Pero en la sesión matinal, Arancha Rodríguez, ¿qué tenemos en la pileta olímpica?
Bueno, pues tenemos tres pruebas. En las tres va a haber participación española en la sesión matinal. Ahora mismo está en marcha la segunda serie de los 400 estilos femeninos y tenemos a una española, a Emma Carrasco. Ha empezado bastante bien, hizo el viraje de los 100 mariposa en cuarta posición. Ahora están en los 50 segundos metros, o sea, en los 100 metros de espalda. Vamos a ver cómo acaba la prueba la catalana. Se clasifican, recordemos, de las dos series las ocho mejores tiempos.
Bueno, pues habrá que seguir esperando. Por cierto, hay noticia de última hora en la selección española de balonmano, Malvar.
Pues sí, noticia de última hora, como bien dices, en los hispanos. El pivote Javier Rodríguez es baja debido a una contusión en su cadera derecha que sufrió ante Eslovenia y ve sustituido por Adrián Figueras en ese partido ante Suecia que comenzará a las 4 de la tarde y es vital para el camino de la selección española de balonmano aquí en los Juegos Olímpicos de París 2024.
11:11 de la mañana, volvemos cuando sea mediodía en nuestro país. Los enviados especiales de la cadena COPE.
Gracias, Lama. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy vuelve a ser un día de mucho calor. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta amarilla en todo el área metropolitana y el Henares, en el sur, en Las Vegas y en el oeste de la región por temperaturas que van a rondar los 39 grados. 29 tenemos ya a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hay además riesgo muy alto de incendios en toda la comunidad. Mucha tranquilidad en las carreteras. Hay algo de tráfico por obras en la M50 en sentido a 42. También retenciones de salida por la 3 en Rivas y de entrada por la 4 en Getafe. Y primer día laborable con cierres en la línea 7B de metro, en concreto en las estaciones de Coslada Central, la Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares. El plan alternativo de movilidad incluye un servicio de autobús gratuito. También se refuerzan las líneas interurbanas y habrá una lanzadera a cercanías. Escuchas Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
A la vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head.
Son las 11 y 14, 10 y 14 en Canarias. Les voy a contar la historia de Abraham. Entre 2016 y 2021, a Abraham le retuvieron el pasaporte en su país, en Cuba. Era un castigo por haber expresado su opinión sobre el gobierno en diferentes medios de comunicación, entre ellos él escribía para The Washington Post, Y bueno, él contaba la grave crisis económica y energética que vivía la isla, ¿no? Lo del pasaporte solo era lo último de los numerosos arrestos domiciliarios, los interrogatorios, las amenazas, en fin, varias cosas que tuvo que sufrir. Precisamente en ese 2021, varios agentes vestidos de civil y varios policías cercaron su casa para que no saliera a cubrir las protestas previstas para el 15 de noviembre en aquel año en Cuba.
La mayoría de los entrevistados esta mañana nos dicen que van directo para la casa de sus familiares y que no pensaban salir a la calle ante el aumento de la presencia policial.
Ante este movimiento histórico que comenzó con el movimiento San Isidro, que continuó con la canción Patria y Vida, que desencadenó en las marchas masivas y espontáneas por toda la isla de Cuba el pasado 11 de julio, que conllevó a más de 500 presos políticos, como lo denunció.
Él creció en una casa muy apegada al proceso revolucionario. Su abuelo paterno pues estuvo relacionado con la lucha clandestina previa a la revolución y luego fue escolta de Fidel y del propio Che Guevara. De hecho, el Che fue el padrino de la boda de su abuelo. Así que imaginen a Abraham creciendo entre historias de la revolución, cuentos de Fidel y del Che. Él mismo le pedía a su abuelo que se las contara de niño. Y a principios de 2022, una llamada telefónica cambió su vida. Las autoridades le invitaban a salir del país. ¿Era eso o la cárcel? Así que eligió la primera opción y se exilió en Barcelona. Nunca antes había salido de Cuba, así que en su llegada a España, pues os imagináis que tampoco fue fácil. Abraham Jiménez Enoa, muy buenos días.
Buenos días.
Y precisamente escribes un libro, Aterrizar en el Mundo, donde cuentas esa forma de aterrizar, porque tú dices que salir de Cuba en realidad es aterrizar en el mundo, ¿no?
Sí, mi cuerpo vivió una especie de exorcismo, ¿no? Llevaba 33 años encerrado en Cuba, viviendo una realidad bastante particular. Y bueno, de pronto caí, fue la sensación de haber estado encerrado en una aldea, ¿no? En otra galaxia, y de eso intenté contar esta historia, ¿no? Este libro, ¿no? Que no solo recorre ese presente, ¿no? Mi llegada al primer mundo, al capitalismo, a Europa, sino también que intenté viajar al pasado para entender ese viaje al presente. Entonces es un viaje hacia adelante, hacia atrás, hacia el presente y hacia el pasado.
Hay una diferencia entre duelo migratorio y el exilio. ¿Lo tuyo qué es lo que ha sido?
Bueno, lo mío son las dos cosas, ¿no? Por un lado, los primeros pasos siempre son, digamos, ese golpe de llegar a otra tierra, a otro lugar, y digamos que podía circunscribirse a eso que la mayoría de los migrantes identifican como duelo migratorio, ¿no? Pero una vez a base en tiempo, yo no soy un migrante normal, ¿no? Estoy aquí en unas condiciones determinadas, que son unas condiciones políticas. Yo no decidí salir de mi país y ni siquiera puedo regresar, ¿no? Ese contexto me da a mí unas características distintas a las de otros migrantes, ¿no? Mucha gente puede migrar por razones económicas o por razones profesionales y si le va bien o mal, depende, puede regresar. Luego, ¿no? Yo no decidí salir, me echaron y tampoco puedo regresar. Entonces, mi exilio y mi migración es muy distinta a la de mucha gente.
Ahora hablaremos de cómo era la vida en Cuba antes de que te expulsaran. Pero el primer impacto cuando llegas a España, hablas del consumo compulsivo. Te sorprendía tanto, ¿no? Que hubiera tantas opciones para comprar.
Sí, pero no solo es la cantidad de opciones, que sí fue lo primero que me abrumó, ¿no? La cantidad de comida, la cantidad de opciones de la vida, pero también cómo, y fue lo que más, una vez yo empecé a vivir acá, empezó a pasar el tiempo. Me llamó mucho la atención cómo de alguna manera la sociedad está diseñada de una manera sobre el consumo, ¿no? Y cuando yo digo esto no hablo de la cantidad de croissants al día o café o de cerveza o de ropa que alguien se pueda comprar, ¿no? Sino de todo tipo, ¿no? Incluso a nivel cultural, a nivel social, todo el tiempo yo siento que están vendiendo algo, ¿no? Que los seres humanos somos como mercancías, somos productos y que la vida está basada en ese tráfico de un lado hacia otro, ¿no? Y yo venía a un lugar donde era todo lo contrario, ¿no? En ese sentido.
Hay una cosa que dices en el libro y es que te sorprende la cantidad de perros que hay aquí.
Sí, bueno, eso se circunscribe a que, bueno, yo estuve 33 años en una en esa realidad Cuba, no había salido de ahí y bueno, y había visto los perros que hay en Cuba, ¿no? Que soy un tipo de perro muy específico, y muy poca raza, ¿no? Y de pronto llegué aquí y como mismo me empezaron a llamar la atención, ya no solo ese consumo, ya no solo cómo vestía la gente, bueno, las tiendas y tal, sino también yo caminaba por las calles y veía una cantidad de razas de perros que nunca había visto en mi vida, perros chiquiticos con pelo, perros grandes, perros, y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Como esa cantidad de razas que yo solo había visto en películas.
Oye, hablando ahora de razas, de perros, ahora vamos a hablar de razas, de las nuestras, del ser humano. Un impacto muy grande fue el racismo. ¿En Cuba hay racismo?
Sí, en Cuba hay mucho racismo, ¿no? Lo que pasa es que el racismo en Cuba, al menos el que yo padecí, era más estructural, ¿no? De alguna manera, bueno, Cuba es un país que... Bueno, que los españoles colonizaron y ahí exterminaron a la mayoría de los indios y eso hizo que la población se mezclara, ¿no? Y bueno, hay mucha población negra y mucha población mezclada. Pero la mayoría no, casi todo el gobierno es blanco a lo largo de la historia. La mayoría de las personas que tienen dinero son blancos. En la universidad menos del 10% de las personas que entran a la universidad no son blancos. En los barrios más marginales donde viven son los negros. Entonces... hay un racismo estructural de alguna manera, ¿no? Los policías en la calle solo le piden, digamos, la identificación a las personas que no son blancas, pero yo no me encontré durante los 73 años, en mi experiencia, ninguna agresión explícita. Yo no me subía a ningún bus ni nadie me miraba con mala cara. Yo no iba caminando y veía que todo el mundo me miraba. Yo no iba con mi hijo y alguien me podía decir algo por mi color de piel, y de pronto llegué aquí y bueno, mi color de piel ha marcado mi día a día durante estos dos años y medio, y en ese sentido es a lo que yo me refería, ¿no? Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come near and give you every part of me, but there's blood on my hands, and my lips are unclean.
Hemos dicho antes que provienes de una familia de militares y militantes comunistas. Tu abuelo fue incluso escolta de Fidel Castro y del Che Guevara. ¿Tú cómo creciste? ¿Cómo recuerdas tu casa?
Bueno, un poco lo que tú decías ahorita, ¿no? Que un poco lo escribía en el libro, ¿no? Yo crecí, mis ídolos, las anécdotas que yo le pedía a mis abuelos. En Cuba hay un personaje infantil que, bueno, no sé si habrá aquí en España, que es los cuentos que le hacen a los niños, ¿no? Que es Pepito, ¿no? Y de pronto Pepito lo hace todo, y Pepito es el cuento que le hacen todos los padres y todos los abuelos a sus nietos y a sus hijos. Yo no tenía Pepito. Mi Pepito era Fidel y el Che, y esos eran los cuentos que me hacía todo el tiempo mi abuelo. Y yo crecí en un lugar donde mi padre es militar, donde mi hermana era militar, donde mi abuelo había sido escolta de Che y de Fidel. Yo, donde escribía, estaba rodeado, era una especie de museo, porque estaban fotos incluso inéditas de Fidel y el Che. Bueno, el Che fue el padrino de la boda de mis abuelos. Estaba el regalo de en la sala donde veía la televisión, estaba el regalo de la boda, que fue un televisor General Electric que le regaló el Che a mis abuelos. Entonces yo crecí en ese ambiente, ¿no? Fidel Castro daba discursos y bueno, en mi casa se veía, no se hacía otra cosa, y yo veía, me sentaba, no entendía nada de niño, pero me sentaba a hacer lo mismo que hacía toda mi familia. Entonces en ese ambiente yo crecí, y por eso luego yo digo en el libro que me costó abrir los ojos, ¿no? Llegué muy tarde a abrir los ojos porque me había criado de alguna manera en esa burbuja, ¿no? Y admirando a todos ellos, yo no lo oculto, durante toda mi infancia y mi adolescencia yo los admiraba. De hecho, al doblar donde yo me crié, Fidel Castro tenía una casa. Entonces Fidel Castro ahí era donde votaba. Y hay una escena en el libro donde yo cuento que Fidel Castro va a votar y, bueno, me encuentro porque voy con mi abuelo. Y bueno, como él conocía a mi abuelo, Fidel Castro le pregunta a mi abuelo, bueno, ¿y qué va a hacer el nieto y tal? Y sin yo hablar, mi abuelo dice, revolucionario, y después lo que sea, ¿no? Esa era mi infancia.
Y sin embargo, ese niño revolucionario no fue revolucionario de otra manera, ¿no? Porque, Abraham, tú decides ser periodista. ¿Cuándo decides ser periodista independiente? Que es una cosa que es muy rara, ¿eh? Porque en Cuba es un poco raro tomar esa decisión, precisamente en un país que no conoce internet hasta 2015, ¿no? Y exacto, que el periodismo independiente no es fácil.
Sí, habría que explicar para los que no conocen. Cuba hay un solo partido, el Partido Comunista, y por ley ese partido tiene a su deber el velar por todos los medios de comunicación por ley. Entonces, todas las emisoras de radio, todos los canales de televisión, todos los periódicos están subordinados al Partido Comunista. El Partido Comunista vela por... Entonces, hacer periodismo fuera de esa sombría legal es ilegal. Pero en el año 2015, como bien tú decías, finales de 2015, llegó por primera vez el internet a Cuba. Bueno, llegó a decir, es una manera de decir, ¿no? Porque pusieron en 33 plazas públicas del país unas antenas Wi-Fi y, bueno, y una hora de internet costaba $2 al cambio, ¿no? Al cambio de pesos cubanos. En un momento donde el salario básico de los cubanos era de 30, ¿no? Había que dejar de comer y de vestirse para conectarse a internet. Entonces, quedó un espacio alegal en ese momento y yo y un grupo y mi generación de la universidad fundamos varios medios de comunicación. Entonces, por eso ahí es cuando yo empiezo a hacer periodismo independiente. Y empiezo a hacer periodismo independiente porque queríamos contar todo ese país que llevaba décadas oscuro, llevaba décadas debajo de una alfombra y que la gente no podía conocer y pan.
Claro, teniendo la familia que tenías, Abraham, en Cuba, tu familia también sufrió las consecuencias del periodismo que hacías. Creo que a tus padres les echaron de sus trabajos, a tu hermana. ¿Cómo han vivido estos meses cuando ya se anuncia que te tienes que ir, que te expulsan del país? ¿Se habla de política en tu familia?
No se habla, justamente porque, bueno, es una de las maneras que tiene el régimen de callar a las personas, ¿no? Ese tipo de cosas que dicen, bueno, los que defienden, ¿no?, a Cuba, dicen, bueno, Cuba no es una dictadura porque en Cuba no hay desaparecidos, en Cuba no hay muertes, es que no hace falta matar a nadie. Por ejemplo, en mi caso particular, me acreditaron una especie de muerte civil, ¿no? De pronto, más allá de las prisiones domiciliarias, más allá de la intervención de mi comunicación privada, de los secuestros express, de que me desnudaron, de que me perseguían, de que sabían todo lo que yo hacía. Por ejemplo, si yo hablaba con un amigo, ese amigo lo metía en un calabozo y le querían sacar información de mí. Entonces ese amigo ya más nunca hablaba conmigo. Si hablaba con otro amigo que trabaja en los medios de comunicación, le quitaban la mitad del salario y lo sancionaban en su trabajo. A mi padre lo echaron de su trabajo, a mi madre igual, a mi hermana igual. Entonces, de pronto uno pasa a ser una especie de apestado político y tú no tienes ni siquiera con quién hablar en la calle porque sale y todo el mundo se sale de tu acera. Yo terminé en un momento montándome en buses, en taxi y caminando solo por el malecón porque no tenía con quién hablar en ese país. Entonces, claro, yo, una persona que no tiene con quién hablar, que a la gente le huye, es como un muerte viviente. Entonces, todo eso se insertó en mi familia y, bueno, hubo una ruptura grave a nivel familiar y, bueno, de alguna manera después no se habló más de política en mi familia. De hecho, normalmente en las familias no se habla de política justamente por estos temas, ¿no? Y porque la gente prefiere callarse lo que opina porque una opinión en Cuba te puede costar un saldo político importante.
O sea que, Abraham, entiendo que no sabes lo que piensan de todo esto, ¿no?
Bueno, sí llegué a tener conversaciones, sobre todo con mi padre, bueno, porque de alguna manera él era militar y terminó jubilándose por todas estas presiones. Él siendo militar lo llevan y lo interrogaron a él también y de alguna manera el régimen quería que fuera como intermediario conmigo. Entonces con él sí tuve conversaciones y sé cómo él piensa, ¿no? Obviamente no tiene la posición que tengo yo, pero también que él viera en primera persona lo que me estaba pasando a mí y lo que me pasaba a él, lo que le pasaba a él mismo, fue una especie de que abriera los ojos. Pero claro, él nunca me dijo qué era lo que pensaba, pero sí siento o quiero pensar yo que hay una parte de arrepentimiento o de fraude, ¿no? Lo mismo con mi mamá, con el resto de mi familia, pero de ahí que me lo dijeran hay como mucha distancia, ¿no?
Claro. Hay un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que habla de que el 90% de la población cubana vive en extrema pobreza. Hablan de que, bueno, a duras penas se llega para comprar lo esencial para sobrevivir. Y después de la comida, el problema que más preocupa ahora mismo a los cubanos son los apagones, seguido de los bajos salarios, la corrupción y el estado de la salud pública. ¿Cómo está Cuba? ¿Está peor que nunca? ¿Cómo ves tú Cuba ahora que estás fuera?
Sí, es, bueno, todo el tiempo, ¿no? Porque toda mi familia está allí, ¿no? Y todo el tiempo hablo con ella. De hecho, tengo que mandarle medicina, dinero, lo que pueda, ¿no? Hasta donde me alcance a mí. Entonces, bueno, mantengo y estoy al tanto. Bueno, y leo la noticia y tengo amigos allí, y es difícil comparar ya, porque desde los años 90, desde que se cayó el campo socialista, Cuba ha vivido momentos de, obviamente, más bajos y otros más altos, pero ya ha estado en un estado deplorable. Ahora está bastante similar a lo que sucedió en los años 90, un momento donde las farmacias son auténticos cementerios. Por ejemplo, mi padre le dio un ictus hace unos meses y él le tuvo que mandar aspirina. Si es un país donde no hay aspirina, poner un plato de comida diariamente en la mesa es una odisea. Tengo que mandarle papel sanitario a mi país, a mi familia. Ese es el nivel, ¿no?, de la escasez. Y el resto de las cuestiones igual de grave, ¿no? 16 horas sin electricidad, apagones. Sí, es un estado deplorable el cubano hoy, y que no hay nada que a lo que uno se pueda aferrar para pensar que ese estado de las cosas, quiero decir, cambie para mejor a corto plazo.
Ahora que estamos hablando mucho de Venezuela, ¿no?, que exacto, todos los venezolanos han ido a votar, se ve una especie de hartazgo. En Cuba ha habido un intento, ¿no?, de revolución, de hartazgo, pero como que no termina. ¿Tú piensas que va a ser el país más envejecido de Latinoamérica y que la gente al final va a terminar viendo Cuba como un país de sol, playa y mojitos? ¿Tú crees que eso se va a quedar así cuando la revolución esté superada?
Bueno, la revolución está superada. Yo creo que Cuba, ese país se torció completamente. La revolución es una manera de llamar esa entelequia, ¿no? Mm. Y de vender esa idea. Pero sí, yo creo que, como bien te decía, hubo un intento a la generación que pertenezco yo, que terminó en 2021, 2022, con todos en el exilio, no solo periodistas, sino artistas, activistas. Todos hemos tenido que emigrar forzosamente, y los que no han podido emigrar están en cárceles de máxima seguridad. Y todo esto pues lo generó Internet, ¿no? Que nos empoderamos en la virtualidad y saltamos a la calle, y bueno, y nos costó esto. Entonces ahora mismo en Cuba, hay muy poca gente, muy pocos periodistas dentro, hay muy pocos activistas, muy pocos artistas. Todos hemos tenido que salir, ya decir, los que no salimos están presos. Entonces es muy difícil hoy que la ciudadanía se vuelva a encadenar para exigir y forzar cambios, ¿no? Es como que se generó una especie de pelea, y la perdimos, ¿no? Obviamente, porque es una pelea de león para mono, y el mono con las manos amarradas. Y yo creo que a futuro lo que va a pasar en Cuba es lo que decía, ¿no? Va a terminar siendo un destino turístico, el Caribe, playa, mojito, tabaco, música, y lamentablemente habremos perdido parte de ese país, ¿no? Que tantas alegrías le dio a la región y al mundo, ¿no? A nivel de social, a nivel cultural.
Jiménez Enoa escribía: aterrizar en el mundo, porque salió de Cuba de manera forzosa y aterrizó literalmente en el mundo. Has escrito este libro ahora porque dices que en 3 años ya te habrías adaptado, ¿no?, a esta nueva vida, y igual no ibas a escribir lo mismo. ¿Cómo estás en esta nueva vida?
Sí, siento que sí, ya no soy esa persona de ese libro. Sí, un poco lo que tú decías, ¿no? Yo, de alguna manera, el libro es un vómito, ¿no? Es algo que me tuve que sacar de adentro, porque, bueno, uno, no me dejaba vivir, y dos, todas esas sensaciones que estaba viviendo las iba a olvidar. Mi mirada iba a cambiar, como cambió. En efecto, hoy, 2 años y medio después, yo no podría escribir ese libro, porque yo ya no soy esa persona, ¿no? Ya yo no camino por las calles y me sorprendo porque se abran las puertas solas, ya yo no me sorprendo con las razas de perro, ya no me sorprendo con un croissant, en fin, ya no tengo miedo a las tiendas, ya entiendo mejor el capitalismo, aunque me sigue costando sus lógicas. Entonces ya no soy esa persona, ¿no? Y por eso quise escribir el libro en ese momento, ¿no? Y también porque como viaja pasado, también tenía una deuda conmigo mismo. Fue como una autoterapia, ¿no? Limar todas esas heridas, esas cicatrices que venía arrastrando para intentar un renacer, ¿no? Y hoy creo que estoy mejor, pero eso no deja de ser que esté óptimo, ¿no? Sigo viviendo en un otro país, en una otra cultura, sigo extrañando mi país, mi familia, y sigo reinventándome, ¿no? He tenido que asistir a una especie de crisis de identidad, ¿no? Como profesionalmente y bueno, y valga la redundancia, como persona. Y todo eso es lo que genera, bueno, emigrar y estar exiliado.
Pues Abraham Jiménez Enoa, muchísimas gracias y que sigas bien.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hablar de ciencia con Jorge Alcalde y de series con Arevalillo, pero antes Tony nos cuenta algo del Héroe Merlín.
A punto de llegar agosto, tiempo de descansar, de relajarse. Ah, que hay alguno que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas del Héroe Merlín. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también, ¿eh? Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos una docena de huevos ahora por 1,89, ahorras un 13%. Y cola cero pack 12 por 2,69, ahorras un 27%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí? ¿Qué hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:39, las 10:39 en Canarias y con Jorge Alcalde. Quizá la noticia de la semana sea esta, ¿no? Esa roca que han encontrado en Marte. No sabemos si tenía que estar ahí, no tenía que estar ahí. Jorge, tú sabes todo y sabes, sobre todo, qué es lo que nos dice esa roca.
Buenos días, pues puede ser la noticia de la semana, puede ser la noticia del mes,
Oye, y si las cosas van tirándose del hilo y se descubre que esa roca tiene lo que parece que tiene, puede ser la noticia del año. Y no voy a ponerme muy bruto, pero puede ser la noticia del siglo, porque imagínate que existiese de verdad la confirmación de que pudo haber vida en Marte. Bueno, de momento lo que sabemos es que hay una roca que ha encontrado un robot aterrizador, una especie de rover que está navegando por, está circulando por el suelo de Marte, que se llama Perseverance, y que ha detectado unas rocas que no son como las rocas que todos esperamos o que los científicos esperan encontrar en Marte. ¿Por qué? Porque tienen unas huellas de lo que puede ser el resto fósil de moléculas orgánicas, es decir, de los ladrillos constructivos de la vida. Toda la vida que conocemos, hay que reconocer que conocemos poca vida, porque solamente conocemos la vida de la Tierra, no conocemos otra vida.
Exacto.
Pero lo que se sabe sobre la vida es que está basada en moléculas orgánicas, en esas primeras sustancias que en algún momento cayeron en la Tierra hace 3.800, 3.900 millones de años, y que se fueron agrupando y haciendo cada vez más complejas hasta que hicieron los primeros microorganismos y de ahí los primeros seres vivos. Pues esas moléculas orgánicas las lleva buscando la ciencia fuera de la Tierra desde hace mucho tiempo. Cada vez que mandamos una nave a algún otro sitio, a la Luna o a Marte, o intentamos ver con telescopios la estructura química de otros planetas, se busca la existencia de esas moléculas orgánicas. Esta roca contiene restos muy claros de que ahí, o que parecen muy claros, de que ahí hubo en algún momento moléculas orgánicas. Y hubo también agua, el otro componente importante de la vida. Sabemos que en Marte hubo agua. Marte está cicatrizada de una cantidad de valles y de escurrentías que recuerdan lo que debió de ser grandes cantidades de agua superficial hace miles de millones de años, y lo que no sabíamos es que pudiera haber habido esos ladrillos constructivos de la vida. A partir de ahí, ¿qué es lo que los científicos pueden intentar descubrir? Primero, confirmar que esto es así, que estas huellas, que en la Tierra se asemeja mucho a las huellas que dejó la vida hace miles de millones de años, realmente son lo que parecen. Pero por desgracia eso no lo podemos saber muy, muy bien, porque habría que traer estas rocas a la Tierra y eso no es posible todavía. No hay tecnología para extraer rocas de Marte y traerlas de nuevo a la Tierra.
O sea, ahora mismo es una pequeña muestra de ese rover, o ni siquiera, sí, son fotografías.
Unas fotografías que ha tomado este rover, unos análisis que el mismo rover ha realizado in situ, pero que habría que constatar en Tierra, en laboratorios en la Tierra, o encontrar otras rocas similares. Dentro de muchos años está previsto que haya operaciones de enviar una sonda que extraiga restos de la superficie marciana y las vuelva a poner en órbita para traerlas a la Tierra, pero de momento no es posible. La segunda cosa que habría que hacer es realmente de dónde procede esta roca. Esta roca ha estado siempre en Marte.
Claro, pero no sabemos si pertenece a Marte. Esta roca está aquí, pero no hay otra igual.
La estructura parece una roca consistente con la superficie marciana, parece una roca que efectivamente forma parte de la geología marciana, pero claro, es que la geología marciana, igual que la geología de la Tierra o de la Luna, es una composición de muchas geologías. Nosotros también hemos estado durante miles de millones de años o cientos de millones de años bombardeados por meteoritos que procedían de fuera de la Tierra. Y de hecho, una de las teorías del origen de la vida en la Tierra es precisamente que uno de estos asteroides o meteoritos que chocó contra la Tierra iba cargado de moléculas de este tipo, o muchos de ellos iban cargados de moléculas de este tipo, y así cuajó la vida en la Tierra. ¿Pudo ocurrir lo mismo en Marte? Pues todo hace pensar que no es improbable. ¿Por qué? Porque Marte está muy cerquita de nosotros, está en la misma proporción de distancia del Sol, más o menos, en términos galácticos, tiene un tamaño similar al de la Tierra, tiene una estructura que recuerda que hubo agua. También Marte pudo ser bombardeado por asteroides cargados de moléculas orgánicas, pues posiblemente. Y qué bonito esto sería, ¿no? Porque reconocería que ese milagro que es la vida en la Tierra, pues solo se produjo aquí. Hubo otros planetas candidatos, Venus, Marte, que estaban cerquita, pero solo la Tierra tuvo el designio de la naturaleza de que aquí la vida pudiese florecer.
Bueno, pues de momento la de la semana, y si es la del siglo, pues la noticia del siglo.
Contándolo.
Ya lo seguirás contando.
Ya a final del siglo, anda que no hay
carrete. Anda que no hay Herrera en COPE hasta final del siglo. Oye, y la gripe aviar, otro tema muy interesante, se transmite al ganado. Un estudio acaba de confirmar que la gripe de las aves empieza a transmitirse de vaca a vaca.
Esto me preocupa más, ¿eh? Esto es más preocupante.
Esto sí
la gripe aviar, de momento.
Con los pies en el suelo.
Sí, que sabemos que es ese virus N5H1, una variante de este virus que está matando a miles y miles de aves en todo el mundo, que es la variante más agresiva que se conoce y que de momento solo afectaba a aves y a algunos otros animales. es muy poco probable que pase a seres humanos. De hecho, en toda la historia de la gripe aviar, con otros virus como este, solo se han producido unos 800 casos humanos. Sí, es verdad que con una altísima mortalidad, cuando contagia un ser humano, la mitad de los seres humanos contagiados fallecen por ello. Esos 800 y pico, 400 y pico, fallecieron. El gran problema y el gran miedo que tiene la ciencia es que con la gripe aviar pase como con otras gripes, es que se dé el salto entre las especies y pase al ser humano. Para que eso ocurra tiene que haber mucho contacto con los seres humanos. De momento, ¿quién tiene contacto con las aves? Las personas que trabajan en explotaciones pues de aves, en granjas, y por eso estas personas pues tienen que tener un especial cuidado. Y de hecho, la mayoría de los casos humanos han producido en este contacto. Pero si ahora se demuestra, como se acaba de demostrar en Estados Unidos, que las vacas también han sido contagiadas por este virus y que ya se ha producido no transmisión de ave a vaca, sino entre vacas, es decir, que ya se ha adaptado el virus al cuerpo, al ADN de la vaca, estamos un pasito más cerca de que ese contacto se produzca también entre el ganado y seres humanos. Hay muchos científicos en el mundo que están preocupados con esto. De hecho, hay algunos países como Finlandia que han puesto en marcha programas de vacunación contra la gripe aviar porque existe una vacuna contra la gripe aviar. De momento, solo aconsejable para aquellas personas en Finlandia y en otros países donde se hace, para aquellas personas que trabajan con animales, veterinarios o granjeros, etcétera. En España no hemos querido comprar la vacuna. España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no ha accedido a la compra de vacuna. El Ministerio de Sanidad sabrá por qué.
No ha habido suficientes contagios, a lo mejor, no ha compensado.
La excusa que se pone, el argumento, es que es muy poco probable el paso al ser humano. La realidad es que muchos países, en Europa se han comprado 400 millones de dosis de vacunas, en muchos países, España digo que no ha querido, pero lo hacen porque es poco probable, pero cuando ocurra, ya tenemos la vacuna, no esperemos a que ocurra. Bueno, esta noticia de las vacas nos pone más cerca, todavía lejos, no hay que alarmar, pero nos pone un pasito más cerca al salto entre especies. El contacto con las vacas es mucho más intenso que el de las aves. Entre otras cosas, consumimos leche. Los ganaderos trabajan mucho más directamente con el ganado bovino que con las aves. Hay que tener cuidado y sobre todo hay que cuidar mucho las explotaciones ganaderas. De manera que yo vuelvo a aprovechar esta oportunidad que me concede la COPE para decir que tenemos que hacer algo para que en España también haya vacunas contra la gripe aviar, porque los pasitos que está dando este virus son muy parecidos a los de cualquier pandemia. Faltan muchos años posiblemente, pero ya está dando esos pasos.
Pues con Jorge Alcalde, esta sección de ciencia es como la ciencia misma. Hay que ir pasito a pasito y ver vigilando todas las noticias que nos cuentas. Muchísimas gracias, Jorge.
Pasa buen día. Hasta otra.
El tema de series funciona un poco igual, ¿eh? Hay que ir viendo series, lo que nos va interesando, lo que no. Javier García de Valillo tiene muy claro lo que conviene y lo que no conviene, y por eso nos repasa toda la semana algunas de las series que son relevantes para comentar aquí en Herrera en COPE. Javier.
Pues muy buenos días, Bárbara, un placer como siempre. Es semana de repasar algunas de esas series que han finalizado en los últimos días, que han lanzado su último capítulo, y dar nuestro veredicto de expertos, entre comillas, empezando por una de las series más comentadas en las últimas semanas. Hablamos de la cuarta temporada de The Boys.
Cuando echo la vista atrás, lo único que veo es todo lo malo que he hecho. Y ya no puedo arreglarlo. Todavía puedo hacer algo bueno en el tiempo que me queda.
Bueno, nos fascinó en su momento esta serie, ahora que están de vuelta algunos superhéroes como Deadpool, el Obezno, etcétera, etcétera, pues todo el mundo habla de la fatiga que nos producen ya las producciones de superhéroes, y en su momento esta producción The Boys fue, ¿cómo decirlo?, o sea, una especie de corriente de aire fresca, muy violenta, pero fresca.
Y distinta. Muy violenta. Se me pasa de violenta.
Es exagerado. Es una violencia también hay que matizarlo, pues muy tarantiniana, ¿no? O sea,
sí,
que es de tan pasada de vueltas que hasta produce más hilaridad que horror. Pero tenía ese punto, ¿cómo decirlo?, ¿no? O sea, diferente de, oye, plantearnos qué pasaría en la vida real, ¿no? No digo en el universo Marvel, sino en la vida real, si realmente existiese la posibilidad de que, oye, pues tomándote algo, te conviertan en superhéroe o tengas unos poderes, ¿no? Pues como muchos probablemente darían rienda suelta a psicopatías y a un lado, poco favorecedor por parte de los superhéroes, ¿no? Cuarta temporada, eso significa en la mayoría de los casos que empieza a haber cierto declive. Yo al menos es lo que he experimentado en esta cuarta temporada en muchas de las tramas. Sin embargo, hay que reconocer que el final es muy bueno, o sea, acaba claramente en alto, nos deja todo listo para la que va a ser su ultimísima temporada, la quinta, donde ya se va a resolver todo. Y sobre todo, otro de los puntos interesantes es que nos deja probablemente uno de los mejores villanos de la televisión de los últimos años, que es Homelander, con una actuación de Anthony Starr sublime. En fin, no es desde luego para todos los estómagos, pero desde luego es una serie que, pese a que esta es su peor entrega probablemente, su entrega más floja, sigue rindiendo altísimo nivel, y yo desde luego, bueno, espero dentro de 2 años la resolución final de toda esta trama que yo creo que merece la pena que acabe en alto.
Hay otra serie que nos destacas, Javier, que publicó su último capítulo la semana pasada, que la destacas como una de las mejores series para el verano, probablemente, Presunto Inocente.
Quiero asegurarme de que todo está bien atado.
Muy bien, vamos a empezar.
¿Sabías que Caroline la mataron? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en su piso?
Teníamos casos juntos. A veces trabajábamos fuera de horario.
A mí me gustan mucho las series basadas en libros. Porque a mí me encantan los libros y espero mucho de eso.
Exactamente. Pues este es un caso de libro, nunca mejor dicho, de cómo pues esas mejores historias a veces para adaptación a series pues vienen de esa fuente inagotable de buenos libros, de buenos thrillers en este caso, y en concreto en todo lo que son los dramas judiciales, que a mí es un género que es verdad que hace tiempo que no teníamos buenas producciones en ese subgénero del thriller. Y este Presunto Inocente, vamos, para mí es de las producciones del año. Una actuación de Jake Gyllenhaal sencillamente espectacular. O sea, cada capítulo, cada interacción, cada diálogo se come la pantalla. O sea, es de premio Emmy para el año que viene, evidentemente. Sensacional. Y luego cómo se trama esa constante sospecha de lo hizo o no lo hizo. O sea, desde el arranque que te van dando con pildoritas la información relevante sobre la implicación de este fiscal con su antigua compañera, ahora fallecida, asesinada, hasta dónde llegaba su relación después, oye, qué hizo, qué no hizo, qué está ocultando. Nada, en lo que dura la serie, que es una miniserie, 8 capítulos, bueno, pues cada uno mejor que el anterior. Y vamos, mira que no es que esté inventando un género, que no lo hace desde luego, pero lo interpreta magistralmente. Y vamos, si estás buscando para el verano alguna serie que te enganche desde el primer minuto, que no la puedas dejar, que te puedas permitir una maratón de un par de días, esta serie sin duda es un firme candidato.
Oye, y muy rápidamente, para los que en vez de series prefieren un buen documental, hoy vamos con la primera dama del ISIS.
Conocí a John por internet cuando teníamos 19 años.
Esta la recomendé en su momento, hace ya unos meses, y la rescato ahora para el verano porque, vamos, de los documentales que he visto este año, es uno de los que más me ha golpeado. Es la historia verídica de una mujer británica, de nacionalidad británica, musulmana, que en un momento determinado, pues oye, pues esas corrientes de radicalización que hay pues en muchas escuelas ya de Europa, o sobre todo en muchos guetos en algunas ciudades de Europa, pues le lleva a radicalizarse, le lleva a buscar una vida como mujer de un mujahidín, de un combatiente, y se casa con el que después sería pues el estadounidense de mayor rango en las filas del ISIS, ¿no? Y su periplo, primero en Estados Unidos, haciéndose pasar por familia normal, pero radicalizada, y enseñando a sus hijos la yihad, y después, no son muchos spoilers, pero vamos, integrándose en las filas del ISIS en Siria, en el Líbano, etcétera, etcétera. Entonces es una serie que también hace falta algo de estómago porque te pones en la piel de esa familia, sobre todo de los niños, el sufrimiento que conlleva esa radicalización y la vida que que acaban asumiendo, y bueno, y también la historia valiente de una mujer que denuncia todo lo que le pasó, se reconoce también culpable de algunas de, vamos, de esas derivadas que tuvo la vida, sobre todo de sus hijos, y ese arrepentimiento que afortunadamente pues es posible hasta para quien está más metido en esas ideologías diabólicas que bueno, que están muy cerca de nosotros.
Pues Javier García Arevalillo, para todos los públicos hay y un buen menú que nos traes, gracias.
Un placer como siempre.
Se ha puesto tímido porque sabe que lo estaba mirando. Deseadme el pecho de mono y ángel mío.
Y ahora quédense en Herrera en Cope porque tengo que contarles una historia. Es la historia de Fernando Vicente, es el copista del Museo del Prado. Él es ilustrador, pintor y ahora mismo es el copista oficial de la Pinacoteca madrileña. Y les vamos a contar todos los secretos, cómo es su trabajo, trabajo con público, ojo. Y no es fácil y él lo va a contar aquí en Herrera en Cope.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hola mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.